La España, hay una España verde, que es la España de Galicia. O sea, todos tenemos presente a Galicia con el verde llegando hasta la orilla del mar, ¿no? Como pasa en Asturias o en Cantabria. Bueno, Galicia también, siendo una de las comunidades de España donde más llueve, está entre las más afectadas por la sequía. En Orense, en Rivadavia, claro, no hay cortes de agua, pero este verano, la verdad es que lo han pasado regular. Allí está Juan Maceiras. Juan, ¿dónde estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues como decías, Galicia está viviendo una situación insólita. De hecho, la Confederación del Miño-Sil decía estos días que la situación de sequía prolongada es generalizada por ausencia de lluvias en un año extremadamente seco, con más de 70 municipios gallegos que implantaron restricciones desde verano. Y estamos en Rivadavia. Rivadavia fue durante muchos días el único municipio de España en situación máxima de alerta por sequía, con más de 5.000 vecinos afectados. Y entre ellos, Carlos, nos encontramos en el Salón de Belleza de Belén. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Todo un trastorno, ¿no? Lo que se vivió.
Bueno, la verdad, más de lo que nos podíamos esperar. No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falta.
Claro, además coincidió en plena ola de calor con 40 grados, sudando y sin agua para refrescarse.
El tema del calor, en esta zona además subimos normalmente la temperatura a unos 40 grados y el pasar el día trabajando con esas temperaturas y no poder ni ducharte y tener que hacer todo pues con palanganas y fue bastante duro, la verdad.
A ti te coincidió además que tu hijo rompió la cadera y eso qué supuso.
Claro, en estos casos las circunstancias que te pueden dar, como estar con COVID en tu casa metido, ser una persona pues muy mayor que no te puedes valer, o simplemente en mi caso, que fue como que mi hijo rompió la cadera, me pasé hasta 12 horas en el hospital y llegabas a casa y no podías solucionar ese calor que tenías porque no te podías ni duchar. Aunque llegaba el agua en trozos, o sea, pues a lo mejor te la daban a las 8 de la noche. Éramos muchos en casa y corríamos para podernos duchar entre todos. Un trastorno, la verdad, mucho.
¿Y tu madre de 80 años cómo lo llevó?
Lo llevó mal porque ella vive sola y como las circunstancias de ella hay muchísima gente y claro, mucha gente no puede ir y carretar agua y tampoco tuvieron una llamada de auxilio. Sí es verdad que había unos dispositivos hechos para que se recogiera agua en la zona de Acualia, que es el que nos surte. Pero la gente mayor eso no lo podía hacer. Entonces lo pasaron mal, sí.
Quebradero de cabeza a nivel personal, familiar y en tu negocio, en este salón de belleza, ¿cómo lo llevasteis?
Yo intenté arreglarme como pude, la verdad. Cada vez que faltaba el agua o la daban, pues yo lo que hacía era llenar, ¿no? Todo lo que podía. Y mi negocio, se arregla con bastante poca agua. Después me tenía que quedar fuera de horario para limpiar, poner lavadoras, porque cuando daban el agua ya no era horario comercial. Pero yo sé de compañeras peluqueras que es que no puede sacar un tinte, no puede sacar un moldeado. O sea, perdieron clientes. Fue un trastorno, la verdad.
Situación preocupante, Carlos, como nos cuenta Belén, pero al lado de este salón de belleza encontramos el negocio de Moncho. Que, Moncho, ¿cuántos días tuviste cerrado el negocio?
Pues yo exactamente estuve cerrado 19 días al público.
Claro, porque tienes una lavandería y el caudal no daba para mantener las lavadoras, ¿no?
Exactamente, aunque teníamos unas dos franjas horarias, una a mediodía y otra por la noche, pues no, aunque tardaba en la zona nuestra, tardaba entre una hora, hora y cuarto en llegar el agua, cuando teníamos el agua, ese caudal no daba fuerza suficiente para mantener a las lavadoras industriales. Entonces hemos decidido tenerlo esos días cerrado para que, pues para no jugar con el cliente. Ahora tenemos agua, no tenemos agua, ahora hay caudal, no hay caudal, entonces para eso, para un respeto hacia el cliente, hemos decidido pues cerrar la puerta y no jugar con el cliente.
¿Con qué imagen te quedas de la sequía en Rivadavia?
Pues con una tristeza, porque a ver, esto se podía haber evitado. Tenemos dos ríos, uno de ellos el más grande de Galicia, el más caudaloso, que es el río Miño, y la verdad que el único servicio que teníamos de agua es de... perdón, ¿cómo se dice? De un regato, o sea, que no es ni un, no tenemos el regato Maquián, exactamente. No tenemos una captación de un río, sino de un regato. Ahora mismo hay una pequeña captación para subsanar el problema que tenemos, que es del río Avia. Provisional, pero bueno, por lo menos ahora mismo estamos con un servicio de aguas completamente al 100%.
Pues Carlos, son Belén y Moncho dos ejemplos de la situación en Galicia, una comunidad históricamente donde llueve mucho, pero que este año sufre una grave sequía.
Es la España húmeda, por excelencia. Si no hay agua en Galicia ya, pues ya no quiero pensar qué pasará en algunos secarrales del sur. Bueno, un abrazo a Moncho y un abrazo a Belén. Gracias, Juan. Un fuerte abrazo para ti también.
Un fuerte abrazo, gracias.
Ahora nos vamos, miren, al embalse de la Viñuela, que es donde se ha creado Teodoro. Bueno, cerca del embalse de la Viñuela. Está en Málaga, está en la Xarquía malagueña. Xarquía malagueña es una de las zonas más bonitas de España, a la par que desconocida. De Málaga siempre nos acabamos hablando de la Costa del Sol, de Málaga ciudad, pensamos en... Pero la Xarquía es de una belleza inusitada. Bueno, ahora mismo estamos en ese embalse, creo que está al 10% de su capacidad. Andrés García, ¿qué tal? Buenos días, Andrés.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues has dado en el clavo, efectivamente, está al 10% de su capacidad. Tiene aproximadamente 16 hectómetros cúbicos de agua, 16.000 millones de litros aproximadamente. Este embalse que vive una situación realmente preocupante. De hecho, la Junta ya decretó hace tiempo el decreto de sequía extrema. Ahora mismo te voy a dar la imagen, Carlos. Se ve una lámina de agua de tono azulado, cuya ribera tiene forma de escalones debido a las muescas que han ido dejando en la tierra a medida que ha bajado el nivel del agua. Suministra 17 municipios, unos 210.000 vecinos que no veían esta imagen. Hay precedentes desde 2008, cuando las reservas cayeron hasta el 9,6%. Aquí la Junta de Andalucía mantiene la prohibición de usar el agua corriente para el llenado de piscinas, el lavado de coches o el baldeo de las calles. Ahora se suma la delimitación el consumo humano a 200 litros por habitante y día, y también se prohíbe el uso de este agua del embalse para regadío. Y ojo, Carlos, porque tú lo conoces bien, esta zona, la Xarquía, es la principal industria de subtropicales de toda Europa. Aquí sí. Más de 13.000 hectáreas están dedicadas al cultivo del mango, del aguacate. Esta industria, la principal de la zona, mueve 900 millones de euros al año y mantiene a raya la tasa de paro. Muchas explotaciones usan agua regenerada y además también optimizan como pueden los sistemas de regadío para poder subsistir. ¿Cómo sobreviven ahora? ¿Qué futuro les espera? Bueno, pues estoy con David Sarmiento. David Sarmiento fue de los primeros, de los pioneros, su familia, en plantar mangos y aguacates allá por los años 80. Tiene unas 20 hectáreas y lógicamente está preocupado con la situación. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora mismo, ¿cómo os estáis apañando para regar esas 13.000 hectáreas prácticamente de subtropicales aquí en la Xarquía?
Pues la verdad es que la situación es dramática. Algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos. El pantano ya no suministra agua, la cortaron cuando terminó el año hidrológico, el día 30 de septiembre. Y bueno, y algunas plantaciones, pues desgraciadamente se están cortando. Es la situación que hay hoy día. Hemos mejorado mucho en sistemas de riego, en riego inteligente. Aprovechamos cada gota de agua para que nuestros cultivos sobrevivan, porque como yo digo, ahora mismo estamos en modo supervivencia, pero la situación realmente es un poco agónica, ¿no?
David, estamos a 20 kilómetros del mar, a 20 kilómetros de Torre del Mar, de Vélez Málaga. ¿Cómo que todavía no se ha apostado por una desaladora o por algún tipo de infraestructura que pueda mitigar situaciones que de hecho ya se esperaban, se contaban con sequías como esta?
Bueno, realmente es que aquí desde el año 95 que se abrió la llave de este pantano no se ha hecho nada, la administración no ha hecho nada en temas de agua, ¿no? Entonces los agricultores han hecho sus deberes, han implantado alta tecnología, en los campos tenemos alta tecnología de riego con bajo volumen, pero desde la administración, bueno, en los últimos años es verdad que se han movido, se ha implantado, ya se está utilizando el agua regenerada que llevamos pidiéndolo muchos años. Y es una lástima que teniendo la tecnología y teniendo el agua del mar, hoy día no se esté utilizando ese agua para consumo humano y para regadío, ¿no?
Es cierto que se le ofreció a las administraciones un cheque en blanco para que construyeran infraestructuras pagadas precisamente por vosotros, por los agricultores, pero hasta ahora no se sabe nada.
Es cierto, eso se hizo hace años, se ha hecho, creo recordar, en dos ocasiones, pero al final solo tenían que dar permiso y esos permisos no llegaron, ¿no?
Bueno, sin duda, tiene que llover, esa es la solución. En el último año hidrológico, 200 litros por metro cuadrado en un año, eso es prácticamente nada. ¿Qué futuro se espera? Porque toda la comarca, esta comarca no vive del turismo, vive de la agricultura, vive de los subtropicales.
Sí, esta comarca en un 90% vive directamente del tropical, es la industria de la comarca de la Axarquía. El turismo aquí es residual, ¿no? Entonces, la única solución a día de hoy, desgraciadamente, es que llueva. Si no llueve, el tema de desaladora que se está hablando, hay varios proyectos en marcha y demás, probablemente no estén solucionados hasta el año 2025-2026. Eso ya es para la próxima sequía, como digo yo. La solución a día de hoy, desgraciadamente, hemos llegado a ese punto en el que tiene que llover. Si no llueve, es verdad que la industria está en un riesgo alto, un peligro de desaparición, pero la situación es dramática, ¿no?, a día de hoy.
Recordemos, se mueve 900 millones de euros, Carlos, al año en la industria de los subtropicales, 13.000 hectáreas, que no tienen agua para regar. David Sarmiento, muchas gracias.
Vaya como está el panorama. Gracias, Andrés. Gracias, David. Gracias a los amigos de explotaciones de mangos y aguacates de la zona de la Axarquía de Málaga. Y el último punto de nuestro paseo por España es el Parque Nacional de las Tablas de Edo y Miel. Otro paraíso, indudablemente, el de Ciudad Real, que agoniza por la sequía. Yo creo, tengo entendido que en agosto comenzó a recibir agua del trasvase Tajo Segura. Allí está Elena Jiménez. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Efectivamente, agonizando, así está actualmente el Parque Nacional de las Tablas de Edo y Miel. Esto en su día fue un humedal único en Europa y el último representante del ecosistema denominado Tablas Fluviales. Hoy es un secarral con solo 150 hectáreas encharcadas de las 1.800 que podrían estarlo. Y ojo, Carlos, son 150 y no 50, como tenía a mediados del pasado verano, gracias a esos 6 hectómetros cúbicos que decías del trasvase Tajo Segura, que como medida casi desesperada aprobaba el Ministerio para la Transición Ecológica. Hace una semana finalizaba la llegada de los primeros 3 hectómetros cúbicos al parque a través de la tubería manchega y, bueno, ahora se van a trasvasar esos otros 3 con los que se esperan llegar a 300 hectáreas encharcadas. Pero ya decimos, 300 de 1.800 que podrían estarlo.
¿Con quién estás ahora mismo en Edo y Miel, Elena?
Pues estoy con Isidro Díaz del Campo. Él es agricultor, tiene una explotación agraria justo al lado de las tablas de Edo y Miel, una explotación de viñedo, de pistacho y de almendras. Si te parece, te lo paso para que él te cuente un poco la situación que está viendo día a día y también él como agricultor, que intente también defender esa actividad tan necesaria que es para España la agricultura y que muchas veces se la está demonizando y se la está echando prácticamente todas las culpas de que ecosistemas como este estén en esta situación tan lamentable. Isidro, muy buenos días.
Buenos días. Carlos, un placer hablar contigo.
¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo va eso, querido amigo? ¿Va todo bien?
No, pues lo justo. Estamos en campaña, hemos terminado de campaña de recogida de uva y ahora estamos con tema de pistacho, pero como mirando siempre al cielo y el cielo no responde.
¿Usted había visto las tablas así?
Sí, por desgracia, aquí en esta zona, en toda España, al final son ciclos del agua. Tenemos ciclos de 6 o 7 años y entonces en el 1996 también hubo un ciclo de sequía, en el 2010, y sí las he visto así. Lo único que luego cuando llueve, vienen ciclos de lluvias, se consiguen recuperar, pero claro, es peligroso que se llegue hasta este punto por incendio de turbas y medioambientalmente pues no es bueno.
Claro, yo recuerdo la sequía del 94, sí, que fue atroz. Aquí en Sevilla había cortes de suministro, entre otras cosas porque la red de esta que lleva el agua era un desastre y todo, y sí, se cortaba de 12 a 6. Lo que pasa es que el 95 empezó a llover y no ha parado de llover en todo un año, y esto parecía Asturias aquí abajo, de verde, sí, que sí, estaba. Sí. Ahora, ese fue, yo me imagino que en las tablas pasó lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, cuando no recibe aportes del río Guadiana, cuando no viene, al final las lagunas de Ruidera sueltan agua, cuando en 2 o 3 años no llueve, pues el río Guadiana deja de correr y las tablas al final dejan de tener aportes. Entonces al final, si no tienen aportes, pues poco a poco va bajando el nivel del agua hasta que llegamos a este punto.
Bueno, pues mira usted al cielo todos los días cuando...
Sí, porque al final nosotros, bueno, yo me dedico, como he dicho, tengo cultivos de pistachos y de viña y olivar, y ya con las limitaciones que tenemos nosotros ahora mismo aquí en esta zona, pues tenemos los niveles más bajos, son zonas de regadío aquí en el Torno, porque tenemos abajo acuífero, pero tenemos las dotaciones más bajas de toda España. Aunque estamos ahora mismo con restricciones, agua seguimos teniendo abajo, pero estamos con contadores, pero es que llevamos con restricciones ya ahora mismo de las dotaciones durante 20 años, y ahora mismo estamos con un tercio de la dotación que tenemos por ley. Y entonces ahora mismo, con la dotación tan baja que tenemos, con el verano que ha venido de calor, pues las plantas no llega el riego, no llega para tanto. Son riegos de apoyo y al final las plantas se resienten.
Gracias, querido amigo, querido Isidro. Gracias, Elena Jiménez. Un fuerte abrazo.
Buenos días, Carlos.
Hemos estado en las tablas de Eda y Miel, en La Viñuela, en Málaga, en Rivadavia, en Orense, en Colmenar Viejo, a 35 kilómetros de Madrid. Ya ven ustedes el panorama. Así que o rogativas, o trasvases, o desaladoras, o lo que sea necesario.
Sacan los santos.
Sacan los santos, sí.
Sacan al Cristo de las aguas, que decía en mi pueblo.